Saludos, buenas tardes. En Revista de Filosofía, hoy la profesora Carmen Teresa Pavón entrevista a los profesores expertos en filosofía latina, Antonio Alberte y Marcelo Martínez Pastor. Hablarán de la influencia de la filosofía en el mundo de la poesía clásica. Con ellos les dejamos.
Buenas noches, soy Carmen Teresa Pavón y ante todo quiero saludar a los alumnos de filosofía, especialmente los que hacen la asignatura de latín 2, de la que soy profesora. Me acompañan dos profesores expertos en filosofía latina, don Antonio Alberte, catedrático de filología latina en la Universidad de Málaga, que ha trabajado sobre diferentes aspectos de la filosofía latina, fruto de lo cual son muchas y muy valiosas publicaciones. Buenas noches, Antonio.
Buenas noches.
Te agradecemos mucho que hayas acudido a esta cita.
Es un honor.
Y don Marcelo Martínez Pastor, catedrático de la Universidad Complutense, también de latín, que ha participado en otras emisiones y que asimismo ha dedicado parte de su actividad filológica al estudio del pensamiento latino. Buenas noches, Marcelo.
Buenas noches.
Te damos las gracias también a ti por tu presencia de nuevo aquí. Y bien, doy la palabra al doctor Alberte. Antonio, creo que nos vas a hablar de la filosofía y su relación con la poesía latina. ¿Es algo así?
Sí, algo así. Especialmente sobre la influencia que ha tenido la filosofía en el mundo de la poesía clásica. Porque es una gran paradoja el hecho de que, si bien se ha venido diciendo que el genio latino no estaba especialmente capacitado para el desarrollo de la abstracción y, por lo tanto, para el desarrollo del lenguaje filosófico y del pensamiento filosófico, curiosamente, en cambio, nos encontramos con que los grandes poetas clásicos presentan en su obra una gran ofrecen en su obra una gran presencia de valores, de elementos, de recursos y hasta de términos filosóficos. Concretamente, ya centrándonos en aspectos, en autores clásicos, especialmente un Virgilio o un Horacio, que son, digamos, los más representativos de la poesía latina, pues vemos que ambos cultivaron por igual la filosofía. Y la filosofía en esta época tenía, digamos, dos corrientes especialmente más significadas, que eran la estoica por un lado y la epicúrea por otro lado. Bien, ninguno de ellos se puede decir que haya sido, bueno, pues miembro de una escuela o de otra, pero ambos buenos conocedores de estas escuelas dejan que la doctrina de las mismas impregne notablemente muchos, no solo aspectos, sino incluso géneros de sus obras. Concretamente, no se entiende las Églogas de Virgilio, que desde el punto de vista formal están inspiradas en los idilios de Teócrito, sin la presencia del pensamiento epicúreo. Virgilio sabemos que, bueno, se formó de joven, lo sabemos por sus propias obras de juventud, el Catalepton concretamente, incluso por los propios comentaristas de la vida de Virgilio, que, bueno, estuvo en contacto con corrientes, con estas corrientes epicúreas. Pues bien, el sentimiento de la vida como atraxía, como diríamos griego, es decir, como vida retirada, el sentimiento de la vida como desarrollo de la propia individualidad al margen de las oquietas, al margen de la comunidad, el sentimiento de la vida como una explotación de todas las sensaciones, de todos, especialmente, de aprovechar los sentidos del hombre para la satisfacción personal, eso se manifiesta de una manera muy clara en las églogas, lo que en cambio no se ve en Teócrito. Por lo tanto, este aspecto epicúreo que vemos en las églogas de Virgilio marca una notable diferencia y es una gran aportación que hace la poesía de Virgilio y de ahí precisamente la gran trascendencia que va a tener en generaciones posteriores y especialmente en el Renacimiento. Y lo mismo se puede decir del Virgilio de la Eneida. La Eneida es un poema, digamos, épico de compromiso social. Es un poema, digamos, que satisface un programa político. Y por lo tanto, ahí ya no se puede aplicar esos criterios de vida retirada, de vida apartada, sino que son los criterios de compromiso social, de obligaciones sociales. Y en este sentido, por lo tanto, la filosofía estoica le venía muy bien, era la más adecuada para el desarrollo del hombre como ser virtuoso, del hombre como comprometido con su patria, como con su gente, etcétera, etcétera. Y especialmente le venía muy bien, diríamos, aquel programa de Augusto que quería, diríamos, bueno, pues rehabilitar el sentimiento de austeridad y, en fin, y regenerar la vida social romana. Por lo tanto, sí.
Te quería preguntar, perdona que te interrumpa, esta influencia que hay en Virgilio sería más bien, digamos, indirecta, que o sea, estaría en el ambiente, como decimos generalmente, o sería fruto también de un estudio particular de Virgilio.
Bueno, las dos corrientes habían sido, tenían una raigambre profunda en Roma y eran ambas conocidas. No es que fueran actos reflejos, no es que se tratara, diríamos, de una filosofía, de una, diríamos, de una actitud filosófica general o particular, sino que eran, digamos, ideas tomadas de una escuela y que se avenían muy bien a ciertos géneros literarios. Digamos que, por ejemplo, el género de regeneración, como podría ser, el género épico incluso, bueno, pues o la obra de las sátiras de Persio o de Juvenal, que vienen a ser crítica social y por lo tanto regeneracionista, pues eran los más adecuados para que tuviera presencia precisamente este tipo de ideas ya muy desarrolladas y muy estudiadas, y concretamente Virgilio había sido un estudioso de todas estas doctrinas, sí. ¿Alguna otra pregunta?
Era interrumpirte en ese punto, no sé si...
Sí, bueno, y ahora, por tanto, yo creo que la obra de Virgilio, si tiene esa trascendencia, es por la presencia de estos elementos filosóficos que le van a dar una mayor universalidad. Y lo mismo se puede decir del Horacio. Horacio, él mismo, nos dice que sin ser adicto a ninguna escuela, pues a veces, según le pidiera el cuerpo, pues practicaba una u otra doctrina. Y así el Horacio de la vida retirada del Beatus Ile o el Horacio del Carpe Diem es un Horacio eminentemente epicúreo. Es decir, él quiere solazarse, digamos, quiere solazar los sentidos, quiere satisfacer sus apetitos, de una manera, eso sí, medida, mesurada, pero dando especialmente atención, prestando especialmente atención, digamos, a estos aspectos, a la realización del ser, del individuo, a través de la apreciación del contexto que la rodea sensorialmente. Y lo mismo aprecia la buena, el diálogo con unos amigos, que aprecia un manjar, por muy humilde que sea, o, en fin, o el vino que tenga al lado, o el paisaje que tenga al lado. Es decir, este sentido de sensorial, de disfrutar del entorno, y explotación de estos recursos, es lo propio precisamente de esas poesías que él, cual porcus o porquelus de la Grey de Epicurio, desarrollaba con gran satisfacción. Pero claro, luego está también el Horacio, digamos, que está vinculado a través de Mecenas a Augusto, y que por tanto también está obligado a responder a las obligaciones de su entorno, de las circunstancias. Y por tanto, ahí tenemos otro Horacio, que es el Horacio, no solo de las sátiras, sino también el Horacio de las odas, que llamamos las odas patrióticas, en las que, bueno, pues ya defiende una imagen del hombre comprometido socialmente, del hombre público, que ha de responder a aquellas virtudes que exigían los estoicos, el sentido de la justicia, de la prudencia, en fin, de la fortaleza de espíritu y sobre todo de la entrega y del amor a la patria. Y por lo tanto, diríamos, aquí en Horacio también nos encontramos con esa doble presencia, pero una presencia no, insisto, no de una filosofía refleja, ambiental, sino de presencia de valores muy conocidos y muy estudiados por estos autores. ¿Sí?
Muy bien, pues creo que nos has dejado una visión muy original y además que, como decías al principio, un poco tal vez contradice la idea general de que la filosofía latina pues tiene unas características a lo mejor demasiado concretas, materialistas, no muy centradas, que es lo contrario un poco de esta visión general y también bastante bifurcada de estos dos, sobre todo de estos dos poetas latinos. Pues bien, te agradecemos mucho estas palabras y espero que tengamos ocasión más adelante de que lo desarrolles mucho más, porque efectivamente esto puede dar y debe dar muchísimo de sí. Pasamos entonces a dar la palabra al doctor Martínez Pastor, Marcelo, vas a dedicar el tiempo que nos queda a marcar algunos rasgos de los filósofos latinos en prosa, o tal vez prefieres limitarte, concretarte alguno de ellos.
Bueno, voy a empezar diciendo unas palabras generales sobre la importancia de la prosa latina en relación con la filosofía. Es verdad esa idea general de que no es verdad. Quiero decir que es verdad que se tiene esa idea general, no exacta, de que los latinos aportaron poco. Pero tenemos casos en poesía y en prosa, estoy pensando en Séneca y en Lucrecio en poesía, en que son importantísimos sus testimonios para el conocimiento de las respectivas filosofías. Séneca para el conocimiento de la filosofía estoica y su evolución y su apropiación en el mundo latino, y Lucrecio para el conocimiento, precisamente por su ortodoxia, de la predicación real del filósofo Epicuro. Pero no voy a fijarme en estos autores ni en otros anteriores también importantes como Cicerón, sino que voy a centrarme estos minutos en San Agustín. Ya hemos hablado otras veces de San Agustín. San Agustín es tal vez no un filósofo en el sentido estricto de la palabra, aunque escribió obras filosóficas, pero sí es un gran pensador. Y voy a tratar de aclarar en qué sentido se puede decir esto. San Agustín fue un alma preocupada, de profesión profesor de retórica, pero que estuvo buscando con inquietud algo que él llamaba, y por lo que se preguntaba, llamándolo la verdad. La buscó a través, primero, del maniqueísmo, una de las religiones que se presentaban como filosofía, aspecto religioso, aspecto filosófico, en su tiempo. Lo buscó a través del platonismo, primero, en el sentido de la Academia Nueva, que desembocaba en el terreno del conocimiento en cierto escepticismo, y luego en el plotinismo, o sea, en el neoplatonismo de Plotino, que al mismo tiempo que se preguntaba por el conocimiento, tenía también una tendencia mística en la concepción del universo. Pero ni el primero ni el platonismo le dieron la tranquilidad interior, que era lo que él en definitiva buscaba. Pero sí la encontró luego en Milán, en el cristianismo, al que llegó por influjo de San Ambrosio y a través de una larga meditación de bastantes meses en Casicciaco. Bien. San Agustín, como profesor de retórica, era un hombre que había asimilado y profundamente toda la cultura antigua que estaba representada en lo que llamaban las artes liberales. Pero él no solo repiensa esta cultura, no solo la repite, sino que en su meditación llega a rechazarla en parte y aceptarla en parte y sencillamente refundirla en las bases de una cultura nueva. En este sentido es un gran pensador. Tal vez tienen menos importancia, aunque sí la tienen naturalmente, sus escritos típicamente filosóficos que escribió antes de ser cristiano o justamente después de su conversión. Son libros, por ejemplo, contraacadémicos, de Vita Beata, de Inmortalitate Animae, etc. Y estos son importantes, pero luego ya fue ordenado sacerdote, se hizo obispo, le consagraron obispo, y entonces su actividad se centró en su nueva etapa de pastor. Y fue entonces precisamente cuando escribió muchos libros, muchísimos, cuenta él al final de su vida, en sus retractaciones, hasta unos 90 obras, no 90 libros, ciento y pico libros, porque las obras se dividían en libros. y la mayor parte no tienen mucha importancia, sino solo como reflejo de su pensamiento, muestra lo que es, muestra la capacidad de su entendimiento, muestra el fuego de su pasión, porque era un hombre apasionado con un impulso de sentimientos enorme, y muestra lo que es, pero no tienen importancia precisamente literaria o mucha importancia filosófica. Pero hay dos libros que sí tienen un eco enorme en la posteridad, que son Las Confesiones y La Ciudad de Dios. En Las Confesiones, que es como una especie de historia de su vida, vista desde la nueva fe, vista, diríamos, desde los ojos de Dios, desarrolla una capacidad enorme de introspección, de penetración psicológica, también en las demás personas, desarrolla al máximo su capacidad de sentimientos, o mejor dicho, de expresión de los sentimientos, y sencillamente crea un género nuevo, diríamos un género que tiene una profundidad psicológica y de referencia propia de interioridad y de espiritualidad que no se había dado de esta forma en los autores clásicos anteriores. Es un libro que se puede leer incluso hoy día como una gran obra literaria, una obra que pertenece a la literatura universal. Y algo de esto, pero en otro sentido, tiene su visión de la historia que desarrolla en el otro libro a que he hecho alusión, que es el libro de la Ciudad de Dios. Es una visión de la historia, escrita con una ocasión del tiempo, pero que ha quedado en cierto modo como una visión universal antes de la existencia de las, lo que llamamos, filosofías de la historia. Es una obra escrita con finalidad apologética para defender a los cristianos de la acusación de que eran los causantes del hundimiento, de la caída del Imperio Romano. Esto se sintió sobre todo después del año 410, en el que tuvo lugar el saqueo de Roma por parte de Alarico. La visión y la defensa consiste en que la causa del hundimiento de Roma, del Imperio Romano, no son los cristianos, es el curso de la historia, la fuerza de los acontecimientos, el hecho de que todos estos imperios están destinados a la ruina, porque lo único que va a persistir frente a todo esto que es la ciudad terrena es la ciudad de Dios, pero que es una meta que tendrá lugar después, en la otra vida.
Pues bien, pasa como con la intervención anterior, resulta un tiempo escasísimo para desarrollar temas tan absolutamente profundos e importantes, especialmente para los alumnos que estudian en estos cursos primeros de filosofía, que es cuando estudian la filosofía latina, y esperamos, como he dicho al principio, que haya otra ocasión para hacer una nueva emisión paralela a esta. De nuevo, muchas gracias a los dos, doctor Alberte, doctor Martínez Pastor, muchas gracias y hasta pronto.
A ti por habernos invitado.
Gracias.